Muy bien, hermanos, Génesis capítulo 27. Voy a leer la palabra de Dios y ustedes escuchan con atención y de allí vamos a meditar en este capítulo tan interesante. Génesis capítulo 27. Escuchen la palabra santa e infalible del Señor. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a su hijo mayor y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: Heme aquí. Y él dijo: He aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: He aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo: Tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: He aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: Hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de su hijo de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: Heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob respondió, dijo a su padre: Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrara delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: Acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: La voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: Yo soy. Dijo también: Acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac a su padre, y le dijo Isaac su padre: Acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo: Mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Maldito los que te maldijeren y bendito los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados y se los llevó a su padre y le dijo: Levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿Quién eres tú? Y él le dijo: Yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿Quién es el que vino aquí que trajo caza y me dio y comí de todo lo que tú de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: Bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: Vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces, se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto, ¿qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, y sucederá que cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Y yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque seré privada de vosotros ambos en un día. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Et. Si Jacob toma mujer de las hijas de Et, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Que el Señor la escriba en nuestros corazones. Y vamos a hacer una oración para pedir la dirección del Señor. Oremos. Señor, hemos leído tu santa palabra. Un capítulo largo, amplio, lleno de mucha información. Danos la sabiduría necesaria, Espíritu Santo, para que podamos extraer de este capítulo lecciones importantes y podamos ver cómo nuestro Señor Jesucristo está presente aquí también. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amados hermanos, pues seguimos avanzando en la vida de Isaac y de sus hijos, Jacob y Esaú. Es muy triste, ¿verdad?, cuando leemos en el capítulo 25 cómo Esaú vendió su primogenitura, ¿ok? Y ese contexto, ese trasfondo, no lo debemos olvidar, porque ya Esaú había despreciado el pacto de Dios. Había despreciado al Dios de Abraham. Había despreciado la promesa de que un día de el linaje de Isaac nacería el Salvador. ¿Y qué sucede aquí en Génesis capítulo 27? Sucede que, entre otras cosas, ¿verdad?, Esaú se olvida de eso. Se olvida de que había menospreciado la primogenitura. Que había menospreciado, en pocas palabras, al Señor Jesucristo. ¿Verdad? Se olvida, y ahora en Génesis 27, él quiere esa bendición que él había despreciado. Por otro lado, hermanos, vemos también en Génesis 25, ¿verdad?, cómo Isaac prefería a su hijo mayor, a Esaú, a pesar de saber que Dios había revelado a Rebeca que el mayor serviría al menor, ¿verdad? Y también en Malaquías 1:3 dice que Dios amó ¿a quién? A Jacob, mas sin embargo aborreció a Esaú. Y también lo leemos en Romanos capítulo 9. Jacob sabía eso, perdón, Isaac sabía eso, Rebeca lo sabía, Jacob lo sabía, Esaú también lo sabía. Mas sin embargo vemos cómo en esta familia las cosas no marchan bien. Vemos cómo esta Rebeca se acerca, ¿verdad?, a Jacob y diseñan un plan para engañar a Isaac. Tanto Isaac estaba actuando mal como Esaú, pero también actuaron mal Rebeca y Jacob. Y hermanos, estamos hablando nada más y nada menos que de la iglesia de Dios en ese tiempo. Estamos hablando de la única familia cristiana que había sobre la faz de la tierra. ¿Había confianza entre ellos? ¿Verdad que no? Nadie confiaba en nadie. Todos estaban conspirando. ¿Y saben por qué? Porque habían decidido no confiar en las promesas de Dios. No confiar en el Dios soberano que gobierna todas las cosas. Y cada quien quería hacer las cosas a su manera. Ahí estaba el problema. Bueno, a nosotros nos gusta hacer las cosas a nuestra manera, ¿verdad? Además, hasta se canta, ¿verdad? A mi manera. Nos gusta hacer las cosas a nuestra manera. Pero lo triste de esto, como dije, es que este evento no sucedió en una familia pagana, en una familia que no conocía de Dios. Sucedió en la familia cristiana, en el pueblo de Dios, en el pueblo del pacto. Aquí sucedió, de donde un día nacería el Salvador. De modo que si aprendemos algo de todo este capítulo, hermanos, es que nosotros, los miembros del pacto, estamos en el pacto solo por la gracia, la misericordia y la paciencia de Dios, y no merecemos la salvación que Dios nos da. No merecemos sus bendiciones, no merecemos a Cristo. De modo que si la salvación dependiera de nosotros, la perderíamos inmediatamente. Isaac llegó a ser viejo, dice. Llegó a ser viejo y dice que se quedó sin vista. No sabemos si absolutamente dejó de ver o simplemente por su edad avanzada ya no podía distinguir. Porque después, ¿verdad? Aunque él dice que no sabe en qué día va a morir, o sea, ya va a morir, se acerca su final, pero después vemos que no muere porque él vivió aproximadamente como 40 años después. Tal vez él se recuperó, ¿verdad? Más bien se recuperó, porque si no, pues no hubiera vivido 40 años más, ¿verdad? Pero entonces Isaac llega a envejecer y sus ojos se oscurecieron. Pero saben, hermanos, aún en su edad avanzada, Isaac, después de tantos años, no se quiso someter a la voluntad de Dios. Sabía que Dios había escogido a Jacob y no a Esaú. Y él quería bendecir a su primogénito y no al que Dios había escogido. Pero noten cómo se lleva a cabo esto. Él dice, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Y le dice, hijo, agarra tus armas, vete al campo, caza algo para mí y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Amados hermanos, leemos en Génesis 25 también, en el versículo 28, que Isaac amó a Esaú porque comía de su caza, comía de lo que él cazaba. A Isaac le gustaba comer bien y se deleitaba. Y entonces Isaac se dejaba llevar por su apetito. Le gustaba la comida. Qué terrible, ¿verdad? Que el patriarca Isaac, ¿verdad? Uno de los progenitores, por así decirlo, del pueblo de Dios. Uno dentro de su familia que continuó el pacto de Dios, las promesas de Dios y donde nació el Salvador, no actuaba con base a la voluntad revelada de Dios, sino con base a su apetito, con base a la comida, a lo que le gustaba, poniendo por encima de eso, ¿verdad? Poniendo la voluntad de Dios bajo sus apetitos carnales. Y hermanos, eso de la comida es bien interesante. Se menciona dos veces, ya lo leímos en Génesis 25 y ahora aquí otra vez. Eso de la comida en realidad es un problema. Es un problema porque la comida se puede convertir, como dijimos cuando predicamos sobre esta sección de Génesis 25, se puede convertir en nuestro Dios, ¿verdad? Lo hemos dicho varias veces, cuando tenemos hambre, nos convertimos como en monstruos, ¿verdad? No tenemos paciencia. Si tengo hambre, quiero que me sirvan, y si no está la comida, nos enojamos y dejamos que nuestra barriga, nuestro estómago dirija nuestra vida. A tal grado que el apóstol Pablo dice allá en Filipenses capítulo 3 lo siguiente. Filipenses capítulo 3 en el versículo 18 y 19 dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. ¿Ya vieron? Cuyo Dios es el vientre. Es decir, con que esté llena su barriga, todo lo demás no importa. ¿No les ha pasado luego así en la casa, hermanos? Porque, pues ahí en la casa hay 5 hijos, ¿verdad? Y entonces, cuando servimos comida, unos comen más que otros. Y yo les digo a ellos: oye, ¿te vas a comer todo y no te importa que los demás no coman? Bueno, siempre hay uno más comilón que otros en la casa, ¿verdad? Y si uno no tiene cuidado, ¿qué pasa? Pues el más tragón o tragona se come la comida, ¿verdad? Y a los demás, pues los deja sin comida. Bueno, hermanos, eso no solo sucede con los niños, sucede con los adultos. Y es un problema porque puede llegar a ser un pecado terrible que incluso desplace la voluntad de Dios. Haga a un lado la voluntad de Dios para seguir nuestros propios instintos. Dice: hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Qué triste que el patriarca Isaac, actuara de esta manera. Pero lo peor de todo es, hermanos, que este Isaac estaba descuidando, desplazando, menospreciando lo que Dios había hecho o dicho acerca de sus 2 hijos. Él estaba actuando en rebelión contra la voluntad de Dios. Dios dijo: yo amo a Jacob. Y Isaac dijo: yo amo ¿a quién? A Esaú. Dios dijo: yo amo a Jacob. Isaac dijo: yo amo a Esaú. Sabía que la bendición por mandato divino le correspondía a Jacob, no porque Jacob lo mereciera, sino por mandato divino, por la elección de Dios. Pero Isaac se rebeló contra la elección de Dios. Bueno, vemos que este patriarca Isaac, ¿verdad?, actuando incorrectamente. Y luego, ¿qué sucede con Rebeca y Jacob? Otro par de pecadores, ¿cierto o no? Bueno, Rebeca había recibido el oráculo, la palabra de Dios, la revelación de Dios, de que el Señor había escogido a Jacob. Ella y Jacob pudieron haber confiado en Dios de que la bendición se las iba a dar de una o de otra manera. Pudieron ir y hablar con Isaac, que ya estaba viejo y moribundo en ese tiempo. Pudieron decirle: Isaac, recuerda, cuando esta Rebeca escucha lo que Isaac le dice a este Esaú, pudo haber ido y decirle: viejo, recapacita, ¿verdad? Tú sabes lo que Dios ha dicho. Pero no lo hizo. Al contrario, ve la condición de Isaac y diseña todo un plan. Hermanos, para este tiempo, Jacob y Esaú ya no eran jovencitos, ¿ok? Ellos ya eran hombres grandes. Recuerden que ya para este tiempo Esaú se había casado con 2 mujeres heteas que le hacían la vida imposible a Isaac y a Rebeca. Entonces, cuando esta Rebeca diseña este plan, Jacob no era inocente porque estaba obedeciendo a su mamá. Él era un hombre ya de edad madura, y entonces él voluntariamente se une a su madre para este plan engañoso para recibir la bendición por medio de estas artimañas. y le dice a su hijo: yo he escuchado lo que dijo tu padre Isaac a Esaú, pero ¿sabes qué, hijo? Para que tú recibas la bendición, ve y tráeme un cabrito de allá y vamos a engañar a tu padre. Yo lo voy a cocinar de tal manera que piense que es carne de un animal del campo. Bueno, en inglés es muy claro que dice venison, ¿verdad? Carne de venado. Pues yo lo estaba checando y no sé si es exactamente carne de venado, ¿verdad? Pero era un animal del campo comestible, ¿verdad? Pudo haber sido un venado, pudo haber sido algún puerco de monte, pudo haber sido algún conejo, no lo sé, ¿verdad? Pero la cuestión es que esta Rebeca le dice: yo voy a cocinar como le gusta a tu papá. Y nuevamente, hermanos, se vuelve a repetir, porque vean cómo dice allá en el versículo, a ver, ¿dónde está? En el versículo 7, ¿verdad? Dice: tráeme casa, y le dice en el 9, ve al ganado, tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él, ¿qué? Como a él le gusta. Otra vez se repite, ¿verdad? Esta Rebeca sabía que la debilidad de Isaac era ¿qué? La comida. Y el apóstol Pablo dice que el reino de Dios no es ¿qué? Ni comida, ni bebida. Pero parece que Isaac estaba pensando completamente al revés. Miembro del pacto, patriarca de la iglesia, mas sin embargo, parece que su vida giraba en torno a la comida. Bueno, hay un dicho en español también, ¿verdad, hermanos? Que dicen: no, pues yo me casé con mi mujer y ella me conquistó por medio de ¿qué? De la comida, ¿verdad? Por medio de la comida, porque no me gusta cómo cocina, ¿verdad? Está rica la comida. Hermanos, Dios nos dio la comida, ¿verdad? Dios nos da la comida. El apóstol Pablo dice: porque nada, todo lo que Dios nos dio, ¿verdad?, es puro y nada es de desecharse cuando se toma con acción de gracias por medio de la oración es santificado. Todo eso es una bendición. Debemos disfrutar de la comida, pero no debemos hacer de la comida nuestro Dios. E Isaac era muy débil. A Isaac le daban una buena comida y cedía para todo, ¿verdad? Qué triste es cómo actuaba Isaac. En fin, Rebeca sabía esa debilidad y entonces le dijo: ve y vamos a engañar a tu padre, haciéndole pensar que tú eres Esaú, tu hermano. Y dice Isaac en el versículo 11, mamá, le dice, mi hermano Esaú es velloso, velludo, yo lampiño, no tengo pelos en el cuerpo, dice, quizá me palpará mi padre y me tendrá, ¿por qué? Por burlador. Vean a Jacob. Dice: quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador. Dice Isaac. Digo, Jacob, todavía, ¿verdad? Hablando con su madre de esa manera. Claro que era pecado, ¿verdad? Lo que iban a hacer con este viejo que no podía ver, pero que tampoco era inocente. Y dice: y traeré sobre mí maldición y no bendición. Noten aquí cómo ellos, ¿verdad?, están poniendo la eficacia de la bendición y de la maldición en Isaac, ¿verdad? En Isaac, como si el hombre por sí mismo tuviera el poder para bendecir o para maldecir. Yo recuerdo una vez cuando estaba creciendo allá en mi pueblo natal que hubo un pleito, hermanos, muy grande entre familia, y entonces el hijo, ¿verdad?, no estaba de acuerdo con la mamá y fue a campo abierto, ¿verdad?, el pleito. Y recuerdo que la mamá le dijo al hijo: cuidado cómo me hablas, porque te puedo echar en este momento una maldición. Así dijo la mamá. Bueno, hay mucha gente que piensa así, ¿verdad?, que el padre o la madre tiene el poder de maldecir. Hermanos, bendición y maldición vienen ¿de quién? De Dios, no del hombre. Nosotros no somos Dios para bendecir o maldecir, ¿verdad? Entonces, cuando este Jacob dice eso, su madre le dice: hijo mío, sobre mí sea tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. ¿Quién se creía Rebeca? ¿Quién se creía Rebeca, verdad, para decirle a Jacob que esa maldición, en lugar de recaer sobre Jacob, recaería sobre ella? Se pone en lugar de ¿quién? De su hijo Jacob. Quiere librar a su hijo Jacob de la maldición. Y eso nos recuerda, ¿verdad, hermanos? Que no hay ningún ser humano pecador, como dice nuestro catecismo, que pueda sufrir la ira de Dios, la maldición de Dios, y al mismo tiempo liberar a otros de la maldición de Dios. Nadie. Nadie puede hacer eso. ¿Quién es el único que puede cargar la maldición sobre él y liberar a otros de la maldición de Dios? El Señor Jesucristo. No así lo dice el apóstol Pablo en Gálatas 3, que él tomó la maldición. Él se hizo maldito. Él cargó con la maldición de la ley y él es el único que nos libra de la maldición de la ley de Dios. Ningún otro ser humano te puede librar de la maldición de Dios. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Noten cómo Rebeca le dice, obedéceme. Su madre le dice, obedéceme. Bueno, ¿y no dice el quinto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre? ¿No dice, hijos, el apóstol Pablo en Efesios, obedeced a vuestros padres porque esto es justo? Pero vemos aquí que padres e hijos estaban actuando correctamente. No. Ningún padre, niños, ningún papá ni mamá que realmente sea cristiano te va a mandar que hagas cosas en contra de la voluntad de Dios. No debe suceder. No debe suceder. Pero sucede. Y lo vemos en el caso de esta familia, de la familia de Isaac. El papá rebelándose contra la voluntad de Dios. Y la mamá mandándole al hijo, que no era un chamaquito, ya era un hombre hecho y derecho, como se dice. Y el otro, sí, mamá, entonces sí lo voy a hacer, ¿verdad? Había, hermanos, una desunión, una desconfianza en esta familia, que nos quedamos con la boca abierta y decimos, Señor, ¿cómo usaste a esta familia para que de aquí naciera el Cristo, el Hijo Eterno de Dios? Pues hermanos, ¿saben? Nosotros también somos así. Es solo por la gracia de Dios que nos redime. Es solo por la gracia de Dios que nos mantenemos unidos. Nosotros somos reflejo también de la familia de Isaac. Pero la gracia de Dios es grande. Y en la familia de Isaac vemos lo que Pablo dice también. Cuando el pecado abundó, ¿qué sobreabundó? La gracia de Dios. ¿No es así en nuestras familias también? ¿Cuántas veces actuamos en contra de la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces seguimos la comida, nuestro vientre, nuestra barriga y lo hacemos nuestro Dios? ¿Cuántas veces actuamos abiertamente en contra de la palabra de Dios? Pero ¿saben? Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Es solamente por su gracia que nosotros podemos seguir en el pacto de Dios. La cuestión es que este Jacob va y entonces hace lo que su madre le manda y luego llega a su padre Isaac, ¿verdad? Allá en su carpa, en su tienda de campaña, él llega y empieza Isaac. Hijo, ¿cómo fue que la encontraste tan rápido? ¿Verdad? Y siguen las mentiras. Uno puede contar ahí cuántas mentiras hubo. Mentira tras mentira. Ay, papá, es que Dios me la puso en el camino. O sea que Jacob hasta estaba tomando a Dios como su cómplice, ¿verdad? Usando el nombre de Dios en vano. Como si de verdad Dios estuviera del lado de Rebeca y de su hijo Jacob. Como si Dios estuviera de acuerdo con toda esta conspiración, con todo este plan perverso lleno de mentiras. Dice, es que Dios la puso delante de mí para que yo la casara y la trajera rápidamente. Bueno, y Isaac estaba dudoso, ¿verdad? Decía, ¿eres tú, hijo mío? ¿De verdad eres tú? A ver, acércate, acércate, le dice. Y él empieza a palpar, ¿verdad? Y muchos comentaristas de la Biblia dicen
Noten que Jacob, que Isaac, perdón, Isaac que había despreciado la voluntad de Dios. Y esa es la clave. Cuando tú desprecias la voluntad de Dios, quedas a merced, dependes de tus sentimientos y de tus emociones. ¿Y será que nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros sentidos son base segura para vivir la vida cristiana? No. Como dije hace rato, cuando tienes hambre, se transforma uno casi en un monstruo si no hay comida. Cuando de repente estás molesto, puedes hacer o decir cosas que después te vas a lamentar. ¿Verdad? Entonces, pasan ese tipo de cosas para aprender que no podemos confiar en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestros sentidos. Ven, hijo mío, le dice. Y como no podía ver bien, dice Isaac, ¿verdad? Oh, mira, la voz es la voz de ¿quién? De Jacob, ¿verdad? Pero sus manos, ¿verdad? Su ropa es ¿de quién? De su hijo Esaú. Dice en el 21, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y entonces dice, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Dice, no le conoció porque sus manos eran vellosas, como las manos de Esaú, y le bendijo. ¿La vieron? Le bendijo. Y entonces, pobre Isaac, pobre por un lado, culpable por otro. Decidió confiar en sus sentidos y no en la voluntad revelada de Dios. Él escuchó la voz de Jacob, mas sin embargo se dejó llevar por la comida. Y entonces él procede a bendecir a Esaú. Y dice allí en el versículo 25, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y en el versículo 26 dice que se acercó Jacob y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo. Noten cómo Isaac, ¿verdad?, estaba tan... ¿Cuál es la palabra? Estaba tan... Tenía metido en el corazón a su hijo Esaú. A tal manera que encontraba una plena satisfacción en cómo era Esaú. Y ya aprendimos un poco de cómo era Esaú. Era un cazador, un hombre duro, un hombre vigoroso, fuerte, hombre del campo, hombre que andaba en la calle, por así decirlo, hombre que ponía en riesgo su vida. Un hombre que no le interesaban las cosas de Dios, que había menospreciado la primogenitura. Un hombre que no le interesaba estar con su familia, no le interesaba las promesas de Dios. Mas sin embargo, este Isaac seguía tan apegado a su hijo Esaú. Qué triste es, ¿cierto o no? Qué triste es. Cuando nosotros como padres, Dios nos libre de ser así, hermanos, de amar más a un hijo o una hija que sobresalga en cosas que no son la voluntad de Dios. Que Dios nos libre. ¿Qué queremos para nuestros hijos? En todo lo que hagan, en deportes, en escuela, en trabajo, ¿qué queremos? Que primeramente sean hijos piadosos, ¿verdad? Que amen a Dios. Estamos contentos por Abraham, que ganó, ¿verdad?, la medalla de oro en la disciplina del karate. Pero ¿ese debe ser el orgullo de la hermana Atenas y del hermano Esteban y de Abraham solamente? No, ¿verdad? Están contentos, todos estamos contentos, gracias a Dios. Pero ¿saben? Debemos estar más contentos de que Abraham es hijo del pacto. De que Dios lo ha marcado, lo ha sellado y que él ha recibido las promesas de salvación. Ahí debe estar nuestra felicidad. Pero Isaac no lo hizo así. No lo hizo así. Y pasa a bendecir a su hijo Esaú. ¿Qué se creía Isaac, hermanos? Piénsenlo. ¿Qué se creía Isaac? ¿Él realmente pensaba que podía bendecir a Esaú aún yendo en contra de la voluntad de Dios? Entonces él pasa a bendecirlo. Pasa a bendecirlo. Y es más, cuando Esaú se da cuenta y viene y grita y llora y patalea, ¿qué le dijo Isaac? En el versículo 33 le dice: yo le bendije y será que bendito. ¿Creía Isaac realmente que por ser Isaac él podía bendecir eficazmente a Esaú? Parece que sí. Pero saben, hermanos, toda esta maraña de cosas, todas estas mentiras, todo este pecado de los cuatro involucrados, Dios lo usó para mostrar que de las cosas malas que hacemos, Él puede sacar lo bueno. Para mostrarnos que su decreto no quedará sin eficacia. Para mostrarnos que su elección es segura. Y aunque hicieron todo este pecado y aunque cada uno tenía en mente una cosa, Dios no permitiría que su palabra cayera a tierra. Yo lo estaba leyendo y después voy al libro de Hebreos, donde dice que Isaac bendijo por fe a sus hijos. Increíble. Vemos el contexto y digo, ¿por fe? Pues vamos a verlo allá en Hebreos capítulo 9. Vamos a la escritura y dice allí en Hebreos capítulo 9, perdón, Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Se habla de la fe y dice allá en el versículo 20, dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. ¿Sí? Por fe. Eso quiere decir que en efecto, aunque la familia de Isaac era una familia en que había mucho pecado y mentiras, pero detrás de todo estaba la seguridad de que Dios había prometido una bendición y que Dios era poderoso para cumplir su palabra, sus promesas. Y entonces, Hebreos nos dice que Isaac tuvo fe al bendecir a su hijo Jacob y a Esaú. Él dice: lo bendije y será bendito. Y en realidad lo que estamos viendo aquí es la elección de Dios, la elección soberana de Dios, que aunque Isaac quiere hacer algo contrario a la voluntad de Dios, el recipiente de la bendición por elección divina y soberana era ¿quién? Jacob. Y no podía cambiar esa realidad. ¿Se acuerdan ustedes también en otra historia más adelante cuando el rey Balac, ¿verdad? El rey Balac, los madianitas, ¿no? Los madianitas, su rey Balac, cuando vio que venía el ejército del pueblo de Israel y se estableció, llamó a mandar a un profeta pagano, ¿verdad?, que se llamaba Balaam. Y le dijo: Balaam, te voy a pagar mucho dinero, pero maldíceme al pueblo de Israel. ¿Y qué le dijo Balaam a Balac? Le dijo: yo no puedo maldecir a los que Dios ha bendecido. Entonces vemos que aquí, a pesar de los pecados de esa familia, Dios cumple su palabra. Sí, hermanos, Dios tiene misericordia de nosotros, porque a pesar de nuestros pecados, Él no deja caer en tierra su palabra, su promesa. Él sigue con su plan a pesar de nosotros mismos. Y entonces Esaú llora y llora y llora. Y como leemos también en el Nuevo Testamento, Esaú en realidad no se arrepintió. Él había despreciado la primogenitura. Él no quería ser el líder espiritual de su hogar. Pero él se estaba rebelando también en contra de la voluntad de Dios. Él sabía que no le pertenecía esa bendición. Y algunos comentaristas de manera interesante dicen: bueno, sí, Jacob era el suplantador, ¿verdad? Era el tramposo, el engañoso. Pero ¿quién quería actuar aquí ahora como suplantador? Pues Esaú, porque él había menospreciado, ¿qué?, la primogenitura. Sabía que la bendición era para él, pero él dijo: no, 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 yo la quiero y ahora yo veré cómo me llevo la bendición también. O sea, era un relajo, como decimos, en la familia de Isaac y de Rebeca. Lloró y lloró, pero Dios había elegido a Jacob. ¿Qué pasó después? Esaú empezó a planear matar a su hermano Jacob. Lo escucha su madre Rebeca y otra vez diseña un plan y le dice, ¿sabes qué? Le dice a Isaac, yo no quiero que Jacob se case con unas mujeres heteas o cananeas de aquí, que vaya a la casa de mi hermano y entonces ahí encuentre mujer. Y Rebeca pensaba que Jacob iba a estar solamente un tiempo corto allí. ¿Saben, hermanos? Creo que uno de los castigos que recibe Rebeca por todo esto que pasó es que Rebeca nunca más volvió a ver a su hijo Jacob. Nunca más. Sabemos que Jacob se quedó allí con su tío Labán al menos 14 años, ¿verdad? Al menos, pues fueron como 20 años que estuvo allá en Padam Aram, en Siria. ¿Y qué le sucedió a Jacob, como veremos después? Así como él engañó a su padre, su suegro tío lo engañó, ¿verdad? Muchas veces, y se aprovechó de él. Hermanos, cuando no queremos someternos a la voluntad de Dios, cuando no queremos aceptar la elección soberana de Dios, cuando no queremos que Jesucristo sea el Señor de nuestra vida y de nuestra familia, las consecuencias son terribles. Una vida de desunión, una vida de desconfianza, una vida de querer hacer las cosas a nuestra manera, y entonces nos lamentamos por lo que hacemos. Oremos a Dios, pidámosle a Dios para que dominemos nuestros sentimientos, dominemos nuestras emociones y las sometamos a la voluntad revelada de Él en su palabra, y confiemos de que Él cumplirá sus promesas, de que Él es fiel a su pacto y de que en Cristo todas sus promesas se cumplirán si tan solo vivimos sometiéndonos a su santa voluntad. Amén. Vamos a hacer una oración. Amado Señor, gracias por tu palabra, gracias por ese tiempo que nos permite reflexionar brevemente en este capítulo tan amplio, tan interesante, Señor, que no podemos extraer todas las enseñanzas y verdades que contiene, pero podemos ver algo de ellas y nos recuerda algo muy importante. Que todo lo que tú prometes lo cumples. Y que si nos sometemos a Cristo, en Él tus promesas son siempre sí y amén para la gloria de Dios. Señor, aléjanos de actuar en rebelión contra ti y de querer vivir a nuestra manera. Que te amemos, que sigamos tus mandamientos, porque esa es la manera en que podemos experimentar la paz y la unidad en nuestras familias y disfrutar de las bendiciones del pacto. En Cristo Jesús oramos. Amén.